Ahora, fines de julio. La verdad es que no me acuerdo. El paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayola.
Y me parece que era agosto.
Lo habilitaban ahora o a principios de agosto.
Sí, a principios de agosto.
Tengo entendido que era a principios de agosto. Hemos entendido que se pospuso esto para después de las PASO. Vamos a preguntárselo con exactitud a Eduardo Burna. Él es intendente de Ituzaingó. Intendente, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bien.
Tal cual le escuchaba, sí, se suspendió la habilitación del paso fronterizo.
¿Para cuándo estaba prevista?
Estaba prevista para el día 23, con la visita el día 26 de ambos presidentes, una recorrida. Pero en lo argentino se terminó, del otro lado hay algunos detalles, y después ya la agenda de los presidentes no coincidía, entiendo que es eso un poco lo que nos dijeron, y quedó para después las PASO, porque tiene ya el presidente Macri una serie de, una agenda ya hecha y no la podía dejar. Así que lo que nos avisó ayer a las 2 de la tarde de la entidad nacional, que era quien estaba encargada del protocolo para el día 23 de julio, de que se suspendía para después de la segunda quincena de agosto.
Sí.
Ya en esa inauguración está previsto este nuevo presidente.
Sí.
Por eso la fecha, no hay una fecha clara, pero sí es la segunda quincena de agosto.
Igualmente, más allá de que se haya pospuesto, falta mucho menos, ¿no? Convengamos que...
No, seguro, por supuesto.
Claro, claro.
Por supuesto, y también convengamos que a veces las cosas es mejor que... quedan tareas sin resolver, y arrancar a veces por el apuro y la urgencia no es lo más saludable.
Está bien.
Así que hay cosas todavía para ajustar, hay detalles de personal, en fin, un montón de cosas cuando uno está en obra y termina la obra y al otro día hay que ocuparlo, ¿no?
Claro, intendente...
De conectividad y todo lo demás.
Claro, cuéntenos un poco sobre eso, ¿no? El puente, el paso, sobre todo la habilitación, ¿cuántas horas por día va a funcionar? ¿Va a funcionar durante todo el día? ¿Cómo va a ser el ingreso y egreso? ¿Cuánta gente va a estar trabajando? ¿Los controles van a ser de ambas márgenes?
Sí, sí. Los controles son de ambas márgenes por una cuestión de seguridad de la entidad nacional, de la represa, ¿no? Va a funcionar en la primera etapa, de aquí a fin de año, entiendo que eso es lo que se había establecido, de 9 a 19 todos los días. No está permitido el uso de motos, ni bicicleta, ni peatón, obviamente. Y los controles, entiendo que cada uno de los controles depende de la capacidad operativa de cada uno de los estados. En Argentina va a haber, son 4 casillas, son 6 personas que estarían en las casillas de migraciones. O sea que se habla en un momento pico de más de 20 personas en migraciones, aduana, SENASA, y todos los organismos públicos que tiene competencia en los controles aduaneros, los controles fronterizos.
Intendente, buen día. Silvia Taylor les saluda. ¿Ustedes tienen estimada una cierta cantidad de personas que podrían utilizar este paso, al menos en un comienzo, no?
No hay estimaciones, pero se prevé que hay mucha expectativa. Fíjate que esto se podía haber habilitado ya cuando terminó la obra en el 2000. Así funcionó Salto Grande. Y bueno, por muchas cuestiones no hubo decisión política. Y hoy hay expectativas en todo el Paraguay. Y seguramente va a haber muchísima gente que una vez que esté habilitado el paso fronterizo van a venir a Ituzaingó y viceversa.
Claro.
Es a conocerse, a saber qué hay allá. La típica y lógica curiosidad del ser humano. Pero... Ayora tiene 19.000 habitantes, nosotros tenemos 27.000 habitantes, después hay muchos pueblos cercanos a Ayora que son potenciales visitantes en lo que hace a turismo de nuestra localidad, también importantes, San Ignacio y varios lugares que seguramente va a haber mucho. Y siempre digo lo mismo, una economía cerrada no crece, un país que se cierra no crece, una provincia y una ciudad, entonces... Esto es una oportunidad, y eso puede ser positivo o negativo, pero que hay una oportunidad que hay que saber aprovecharla y ser inteligente.
Está bien.
Y en ese marco estamos trabajando nosotros. Uno conoce la realidad que tienen ahí en Misiones con Encarnación y las asimetrías lógicas del comercio. Esta es una ciudad distinta, más chica, la distancia es distinta, Y nosotros tenemos muchas cosas para ofrecerles que tienen que ver con el turismo. Ellos son, todavía están creciendo, así que hay unos años como para ir limando o ir trabajando sobre esas asimetrías. Y pensando en el desarrollo, como el gobernador de Corrientes y el gobernador de Misiones están trabajando en definir áreas como una zona franca, están trabajando con ambos gobiernos de ambos países, o sea, pensando en global en el desarrollo de la región. Y bueno, claro, en este marco estamos expectantes.
Bueno, y en principio usted decía de 9 a 19 es el horario que estaría funcionando, al menos durante lo que va del año.
Exacto.
Y después se verá cómo funciona.
Después se verá.
Después se evaluará.
Hay miles de detalles a ajustar. Imagínate vos, la represa hace 19 años que funciona, y están acostumbrados a la metodología de trabajo. Hoy se cambia la realidad y va a haber gente pasando y todos los sistemas de seguridad. Ajustar todo esto hasta que esto se normalice lleva su tiempo. Y es bueno que en ese marco tengamos este año de tiempo para poder ajustar todas esas cosas, ¿no?
Usted decía recién que nos parece un dato interesante porque hay discusiones permanentes. Usted conoce la realidad, está muy cerca, conoce esta realidad, pero usted decía, el paso no va a estar habilitado ni para motos, ni para bicicletas, ni peatones.
Exacto.
Solo vehículos particulares, menores,
sí,
colectivos.
Hasta vehículos de 24 pasajeros.
Claro.
Minibus.
Una minivan, digamos, un minibus. Camión no, tampoco. Tránsito pesado
tampoco.
No. Está. Perfecto.
Eso quedó establecido, no contundentemente, sí, porque eso hay que generar toda una logística distinta, un complejo terminal de carga para los controles, y eso va a estar, como todas las cosas, ajustado a la demanda. Si hay demanda, se podrá poner la mesa de discusión y de trabajo. Si no hay demanda, o la demanda es muy muy pobre, es un tema de balanza comercial con el Paraguay.
Claro.
Así que eso no lo definimos nosotros.
Exacto.
Intendente, ¿cómo le va? Julieta Martínez es mi nombre. Buen día.
¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás?
Aprovecho que lo tenemos en línea para preguntarle un poco. Se habla bastante en su momento, fue, y ya le pregunto en su gestión como jefe comunal, ¿cómo está Ituzaingó? En su momento fue uno de los destinos más elegidos, si no el más elegido, por muchos posadeños, y la verdad es que parecía como un boom turístico la ciudad por sus atractivos, conocidos por todos. ¿Hoy cómo está? ¿Qué empuje tiene? ¿Cómo está la actividad?
Y mira, nosotros empezamos hace un año y medio y empezamos a trabajar. Había muchísimas cosas que estaban, bueno, que venimos trabajando para ir solucionar y poner la ciudad en condiciones. Este año queremos tener las playas y la temporada inaugurada el 30 de septiembre, con paradores nuevos, las playas iluminadas. Empezar a cambiar, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la división política del Estado, pero en otras que si la sociedad se involucra, el desafío del desarrollo es más lento.
Sí.
Eso yo decía, tener que cambiar la mentalidad a los que prestan servicios, a los paradores, de que tengan, que den servicios y que no maten a nadie. Y que tengamos esa visión de ser buenos anfitriones.
Pero digamos, ¿qué apagó? Más allá de que usted es intendente hace año y medio, usted observa que se apagó aquel boom del que hacía mención al principio, esto de que se elegía Ituzaingó como un destino para ir a pasar unos cuantos días por sus campings, por sus cabañas, por todo lo que ofrecía. Esto se apagó un poco por falta de decisión de inversión.
Totalmente. Son un montón de factores y la verdad que uno de ellos es la falta de inversión y la falta de sostener esa inversión y ser creativo y ir generando nuevas condiciones. Hoy estamos convencidos que vamos por el camino correcto. Empezamos con los eventos a darle cierta trascendencia y tenemos 8 eventos ya definidos en el calendario. Vamos a poner las playas ahora, este verano las van a ver, van a estar en condiciones, iluminamos la ciudad, creamos la marca ciudad que es el logo que está en el acceso a la rotonda. Tenemos una relación bastante fluida en cuanto con la entidad nacional, en muchas obras que estamos llevando adelante con ellos, que son básicas y que por ahí no están a la vista de la gente, pero como es agua potable, pluviales, que empezamos a generar condiciones a quienes vienen a invertir, de darle los servicios básicos mínimos, indispensables, ¿no? Así que, en fin, estamos trabajando ahora con las islas, queremos empezar a que el destino a Pipe Grande se conozca, tiene algunos atractivos, está creciendo de a poco el destino de los esteros con Cabiletá, que es nuestro acceso,
sí.
Que hay que ponerlo todavía en valor un poco más. Nosotros hemos hecho varios museos que tenemos acá.
¿Cuánto le aporta el turismo a Ituzaingó? ¿Cuánto en porcentaje? ¿Cuánto al municipio?
Imagínate que nosotros en la temporada nos recibimos 300.000 personas.
¿300.000 personas?
Tiene un número que es 10 veces la población nuestra.
Ah.
Y durante el año, como bien vos decías, mucha gente de Misiones tiene sus casas acá.
Exacto.
Viene a vacacionar, viene y gasta. Hoy se ha hecho conocido este destino por playas en verano, desde Formosa, desde Chaco, norte de Santa Fe, muchos lugares de la provincia de Corrientes y fundamentalmente de todo Misiones.
Intendente Daniel Gómez es mi nombre. Le consulto al respecto del turismo y de las inversiones en la provincia de Corrientes en general. Yo soy oriundo de la otra costa del río Uruguay, por eso conozco perfectamente la energía eléctrica, que siempre ha sido pésimo históricamente en Corrientes, el servicio, y aparentemente, y lo digo porque voy visitando también siempre que puedo, va mejorando poco a poco. Y también en Ituzaingó es gracioso, porque tiene la represa ahí y históricamente tuvo graves problemas, sobre todo en el verano, de energía eléctrica. ¿Se va subsanando eso? ¿Se va solucionando un poco? Porque era un problema complicado antes, al menos, ¿no?
Sí, muy complejo. Imagínate hacer un consumo de en temporada de 14 megas y estábamos con las capacidades transformadores al límite. Con lo cual genera un montón de lugares de la ciudad, apagones, baja tensión. Y la dicotomía que tiene esta Argentina,
sí,
que donde se produce no hay energía suficiente ni de calidad.
Es terrible.
Pero bueno, esta es la Argentina, ¿eh? Por eso estamos como estamos, no hay que quejarse de lo que nos pasa. Sí, hay que hacer un poco una autocrítica a todos los ciudadanos y decir, ¿por qué no estamos así? Y bueno, en ese marco, ahora la entidad nacional termina, y yo justamente estuve haciendo una reunión con todos los actores involucrados, la empresa constructora, la entidad binacional, la Dirección Provincial de Energía, y terminamos la estación transformadora. O sea, vamos a tener energía con transformador al pie de la ciudad, suficiente y de calidad. Y se está trabajando en dos etapas más, en dos centros de distribución, y camino a Corrientes Capital, una estación transformadora que alimentará Villa Olivar y el nuevo Parque Industrial del Puerto. La verdad que son obras que por ahí la gente no las percibe, que sí toma conciencia el día que se corta la luz. Pero bueno, la verdad que esos trabajos se están haciendo. Y era un reclamo histórico.
No,
la verdad que era una deuda pendiente del Estado, por ahí del Estado Nacional, de estas cosas que se de olvidarse de los lugares. Y no, uno, yo decía siempre lo mismo, ¿por qué los lugares del sur donde producen gas o el combustible tienen beneficio y nosotros no? Producimos el 15% de la energía que necesita el país para desarrollar, si no tenemos acá, si no. Yo asumí la gestión hace que hemos colocado 2.500 luminarias, y no se nota. Imagínate lo oscuro que es la capital de la energía.
Claro, tristísimo. Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta comunicación.
Bárbaro.
Que tenga un lindo día.
Igualmente, un saludo especial a todos y lo esperamos por Ituzaingó cuando quieran.
Dale.
Están invitados.
Muchas gracias, muy amable. El intendente de Ituzaingó, ¿se aceptan invitaciones en estos tiempos? ¿Sabe qué?
Sí.
Aceptamos todo.
¿Cuántos son?
Eduardo Burna, intendente de Ituzaingó, hablando de su ciudad. Intendente hace un año y pico.
Año y medio, dijo.
Sí. Año y medio.
Bueno, pero...
Y además, bueno, lo del puente, ¿no?
Sí,
interesante,
bueno,
también, de 9 a 19 va a funcionar, segunda quincena de agosto.
En realidad, recién. No es puente, es un paso fronterizo.
Es un paso fronterizo.
Exactamente, es un paso fronterizo.
Exacto.
Sí, yo también estaba con el puente, viste que esta semana fue la semana del puente.
Porque, claro, se inaugura un paso para nosotros, puente.
Para nosotros.
O sea que yo, y tú tengo, me acuerdo de su momento. fines de los 90 habrá sido, era un boom Ituzaingó, no había posadeño que
no era tremendo. Hasta hace poco, ¿no?
¿Viste cuando el intendente decía 90? Que
poco. Lo que pasa es que la planilla
es conocido.
Sí. Le hizo mucha gente.
Ituzaingó se hizo conocido, pero por los misioneros,
por
los
posadeños,
sobre todo los posadeños que iban, muchos han invertido ahí.
Los campings han invertido mucho y después también se empezaron a avivar, los precios eran como muy altos.
Claro, eso es lo que él dijo, ¿no?
Bueno, chicos.
Que se le dé servicio a la gente, pero que no se les mate si vienen al turismo.
Exacto.
¿Cómo le va, Pedro Puerta?